todos, bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Odi, su host. Me da muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo una semana más en este bonito espacio. Quiero compartirles antes de comenzar con el episodio de hoy que he estado teniendo unas semanas hermosas, hermosas desde diciembre. A finales del año pasado hicimos el lanzamiento de la formación de facilitadores de EFT Tapping y se llenó por completo. Estoy muy emocionada porque ya estamos comenzando el primer módulo esta semana y me llena muchísimo el corazón saber que pronto vamos a tener en habla hispana buenos facilitadores de esta herramienta tan poderosa. Se vienen tantas, tantas cosas alrededor de ese proyecto. Estoy de verdad súper agradecida de tener la oportunidad de llevar a más personas la herramienta que a mí me transformó. Por otra parte, ahora a principios de enero acabamos de lanzar también la membresía, una membresía donde voy a estar compartiendo herramientas energéticas. Muchas de ellas van a ser sesiones de EFT Tapping y esta membresía de verdad me tiene llena de ilusión. Siento que hace tiempo un proyecto no me emocionaba tanto, como que me llena mucho esta idea de poder compartir con cierto grupo de personas durante muchísimo tiempo todas estas herramientas que a mí me han ayudado tanto y que ya no tenga una fecha de expiración, que no sea un taller que comienza en enero y acaba en febrero, ¿no? Que sea más bien algo que quizás pues está acompañándonos durante muchos años y todo lo que yo sigo estudiando, tengo este espacio ahora para compartirlo con personas que están comprometidas. Igual les voy a dejar aquí abajo el enlace de la membresía por si gustan unirse. Solamente tiene un costo de $300 mexicanos al mes. Es súper económico y la idea de que sea tan económico es que todas las personas puedan acceder a esta plataforma y obtener todas estas herramientas que realmente transforman nuestras vidas. Estoy también muy, muy, muy agradecida con la respuesta que ha tenido en redes sociales, con todas las personas que ya se han unido. Es, creo que, maravilloso ver cuánta conciencia hay hoy en día respecto a este tema de la salud, no solo emocional, sino también de la salud energética. Y creo que, bueno, esto tiene un poco que ver con el tema del cual quiero platicarles hoy. Quiero contarles primero que este episodio no está tan planeado como otros episodios quizás. Quiero un poco divagar sobre la espiritualidad con ustedes. Quiero compartirles un poco de lo que ha estado pasando a nivel espiritual en mi vida los últimos meses y los cuestionamientos que he estado teniendo respecto a este tema. Creo que les va a contribuir un montón todo esto y ojalá puedan cuestionarse después de escuchar este episodio desde dónde se están vinculando con su espiritualidad. Para mí el tema espiritualidad ha sido, a diferencia de lo que mucha gente cree, un tema bastante complejo. Durante muchísimos años yo rechacé cualquier concepto de espiritualidad que estuviese vinculado a la religión. Y creo que en general uno de los problemas más importantes en el mundo es que la espiritualidad ha sido en su mayoría experimentada a través de creencias religiosas teñidas con la interpretación humana. Yo recuerdo que cuando era niña y comenzaba un nuevo año, yo le pedí a Dios 10 deseos. Y yo creía que Dios era simplemente una energía que tejía nuestras vidas aquí en la Tierra, pero que teníamos la libertad para decidir nuestros caminos y que Dios estaba ahí como cuidándonos. Y creo que esto era lo más espiritual que había en mi vida cuando era una niña, pero solamente recordaba eso a inicios de cada año porque según yo, cada año Dios me concedía 10 nuevos deseos que me tenían que durar para todo el año. Y ya cuando yo tenía un problema, pues yo le decía a Dios que usaba uno de mis deseos para resolverlo. Mágicamente se resolvían, ¿eh? Conste, esto funcionaba. Lo interesante es que nunca esos deseos yo los usaba para cosas materiales, sino más para salir de problemas. Esto se me hace muy curioso porque como niños creo que siempre es como quiero un juguete y quiero viajar y como todas esas cosas de los niños. Y siento que quizás por lo que yo estaba viviendo a nivel familiar, todos estos problemas, yo no me sentía quizás ni siquiera en el derecho de pedir algo material. Yo sencillamente tenía que usar mis deseos estratégicamente y los usaba para salir de problemas. Dígase problemas, pasó algo malo en la escuela y se lo iban a contar a mi mamá, entonces yo le pedí a Dios, Dios, que no se lo digan, y no se lo decían. O sea, les juro, esto funcionaba. Y ahora que yo lo pienso, esto hace mucho sentido porque muchas personas solo acuden a esta idea de Dios cuando están en problemas que ya no saben cómo van a resolver. Y no les queda más que confiar en que algo más grande va a acudir por ellos. No sé si yo ya les he contado esta historia, pero cuando yo tenía 17 años, me comencé a enfermar un montón. Y aunque tenía síntomas comunes, los médicos no lograban encontrar una explicación a esos síntomas. Una vez me ingresaron en el hospital porque yo tenía todos los síntomas de lo que parecía un dengue hemorrágico. Y para hacerte los exámenes de esa enfermedad tenías que estar ingresado. Además, yo tenía la presión arterial súper bajita y por eso tenía que tener un suero en vena todo el día. Imagínense que yo me levantaba, caminaba 3 pasos y me desmayaba. Y en las noches me daba fiebre súper alta, me daban dolores en el cuerpo. Y resulta que después de estar una semana en el hospital, los exámenes salen todos negativos a dengue. Y en ese punto me empiezan a hacer un montón de exámenes y todo salía negativo. Entonces, mi hermano mayor, que en ese momento ya tenía un par de años muy metido en la religión yoruba, va y me visita al hospital y me dice que si ningún médico puede saber qué es lo que yo tenía, lo más probable es que simplemente yo había estado absorbiendo como toda la insania energética que rodeaba a la familia, ¿no? Porque al ser yo la única sin protección religiosa, pues de algún modo estaba absorbiendo todo lo malo y por eso mi cuerpo lo estaba manifestando a través de la enfermedad. Entonces, él me propuso recibir algo que en Cuba llamamos mano dorula, que es acofá en yoruba, que básicamente, se los voy a explicar muy simple, es como el primer paso de protección dentro de esa religión y viene siendo como una ceremonia donde te inicias en este camino, ¿no? Y aunque yo para ese entonces me declaraba súper atea y de mentalidad bien científica, porque imagínense que estaba en mi primer año estudiando medicina, era lo más científica que se puedan imaginar, yo accedí a esto porque era como, pues sí, si esto me va a ayudar, yo ya no me quiero estar enfermando, estoy perdiendo un montón de clases, no quiero estar ingresada en un hospital. Se supone que yo estoy en un hospital para aprender a sanar gente, no para estar enferma yo. Entonces dije, bueno, va, ok. Y como es lógico, comencé a investigar todo sobre esta religión yoruba y me encontré con un fascinante mundo de arquetipos que en aquel momento, les voy a ser súper honesta, me encantó. Todo este tema arquetípico de dioses, orichas, energía, pero mira como, wow, me encanta, eso es bien bonito. Y justo el día de esta ceremonia, yo no sé si puedo contar esto, pero bueno, estamos en confianza. Entonces, en esa ceremonia te sacan tu signo y tu ángel de la guarda a través de uno de los métodos de adivinación más antiguos del mundo. Para quienes tengan curiosidad, mi ángel de la guarda es Oya, que en yoruba puede ser Yansa. Y bueno, básicamente es como este arquetipo de la mujer guerrera que vive en el monte y tiene un machete y tiene 9 hijos y es como básicamente la mujer fuerte de carácter, muy guerrero. Entonces eso no viene al tema de lo que les estoy contando, pero para quienes conozcan del tema y tengan curiosidad. Entonces, una de las cosas que sale en mi signo en esta ceremonia es que las personas de mi signo, que el signo sí es algo diferente y es algo muy particular de cada quien, pero bueno, me sale que las personas de este signo tienden a caer en hastío religioso. Y a mí no solo me hizo mucho sentido, porque yo siempre sentía que no podía creer mucho en las religiones. Y sentí siempre que todas las religiones no eran más que un invento, una interpretación humana para aquellas cosas que no podía explicar la ciencia, ¿no? Y como en efecto, 1 año y medio después de la ceremonia, me quité mi pulsera de orula y me alejé por completo de esta religión. Que aunque me fascinaba esta parte arquetípica y todas sus historias que se llaman pataquís, también tenía muy claro que yo no estaba de acuerdo con una parte de esa religión que es el sacrificio animal. Entonces me alejé y entré en una etapa muy profunda de hastío religioso, que es básicamente que no crees en la religión y más precisamente no crees que exista como un dios. Durante ese tiempo, mi filosofía de vida fue que todo dependía únicamente de ti y de tu capacidad de supervivencia. Y eso me llevó a una desconexión muy profunda, que es la historia que yo sí les he contado ya en este podcast, sobre todo en los primeros episodios. Si eres nuevo por acá, puedes irte al inicio y encontrarlos. Pero bueno, es esta historia de cómo terminé con muchísima ansiedad, con depresión, que fue hace como unos 6 años aproximadamente. En un principio, a mí me ayudó muchísimo la visión de yoga. No desde el espacio religioso del hinduismo, porque si les soy honesta, yo nunca me he sentido especialmente vinculada a ninguna deidad. Esta idea de Ganesha, de Shiva, me parecen muy buenas para explicar ciertas cualidades, pero en general a mí nunca me ha encantado la visión religiosa de estas culturas, ¿no? Y me parece fascinante, obviamente, la interpretación que cada país o cada cultura le da a la existencia de Dios a través de las religiones. Me interesa mucho incluso ir aprendiendo de estas distintas visiones, más yo no me siento apegada a ninguna en particular. No hay una como que yo me haya identificado, haya dicho, de aquí soy. Pero bueno, después de todo este proceso de regresar a mí, de comenzar a buscar las respuestas que yo necesitaba adentro, después de entender que la espiritualidad no tiene por qué estar ligada a la religión y que yo puedo ser espiritual desde mi concepción particular del mundo, además de sentirme muy liberada, me sentí con mucha claridad para entonces emprender esta búsqueda de respuestas. Entonces eran las respuestas a estas preguntas de qué significa para mí la espiritualidad, qué significa para mí la existencia, el yo, la divinidad. Y en este proceso he aprendido que la espiritualidad es un concepto bastante particular para cada quien. Que la respuesta a esto está siempre adentro. ¿Qué es y qué se siente una verdad para mí? Creo que de algún modo todos tenemos curiosidad del por qué, ¿no? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Qué significa esto? La vida, la existencia, la conciencia, el propósito. Y para cada uno de nosotros, el camino a descubrir estas respuestas es único y es particular. Podremos estar de acuerdo en muchas cosas, pero en mi opinión, sí es un viaje interno muy personal, que desenvuelve distintos momentos de la vida para cada quien y se desenvuelve bajo circunstancias muy particulares para cada uno de nosotros. Creo que al final todos tenemos estas interrogantes y estas interrogantes son el comienzo de un viaje que para muchos acaba, sí, en el descubrimiento de su espiritualidad. Por algún tiempo les quiero contar que yo me sumergí muy profundamente en la visión espiritual del Camino Rojo, entre temazcales, ceremonias, plantas de poder. Yo buscaba las respuestas que le dieran sentido a la existencia y de algún modo allí encontraba mucho sosiego, porque la forma de ver el mundo que tienen los pueblos originarios es muy hermosa y todo ese significado que se le da a la naturaleza encaja bastante con mi visión del mundo. Pero a lo que quiero llegar es a que hace poco, hace un par de meses, me volví a sentir muy desconectada de todo eso. Y caí nuevamente en esta sensación que antes yo conocía como hastío religioso. Y aunque ahora yo no caminaba ninguna religión, literal sentí de nuevo en mi cuerpo como esa sensación de estar como decepcionada de estas visiones espirituales tan ligadas a la religión. Y bueno, volví a sentirme por un tiempo muy desconectada de mi espiritualidad, de mi relación con Dios. No ese Dios de la iglesia, me refiero más cuando hablo de Dios a este Dios interno. Y me puse a reflexionar bastante sobre algo que aprendí en un retiro donde nos decían que nuestro camino por la tierra se trata de que vamos a olvidar muchas veces esa esencia divina que vive en nosotros y que lo verdaderamente importante no es qué tanto tú te olvides, sino cuántas veces haces el trabajo para volver a recordar. Es una especie de danza entre el olvido y el recuerdo de lo que es mi Dios interno y mi vínculo con la espiritualidad. Y ahora que lo digo en voz alta, también caigo en cuenta de que en esencia la espiritualidad no es algo externo con lo que debemos o podemos conectar, sino más bien una cualidad inherente del ser humano. El punto es que la desconexión no ocurre con el concepto o con la idea de lo que es espiritualidad, sino con nosotros mismos. Porque en esencia ya somos esa espiritualidad. Y hace mucho sentido ahora todo esto porque justo los últimos meses yo había estado percibiendo moverse de nuevo esa energía en mí que se sabía sostenida por una fuerza divina más grande de lo que se podía explicar. Y es que escuchen, es muy fácil mantenernos en esa conexión cuando tenemos afuera recordatorios y de algún modo Yo dejé de ir a ceremonias, de poner altares y de usar el ritual como un recurso para recordar, porque caí en cuenta de que el verdadero altar es la vida misma, que el verdadero ritual es la vida. El verdadero ritual está en cómo me muevo, me expreso, me relaciono, qué elijo y desde dónde lo elijo. Quiero contarles que en otro retiro que fui hace un tiempo, justo nos decían que a lo que más tiempo le dedicas en tu día representa al Dios al que le rezas. Y me pareció en ese momento súper gracioso porque yo pensé, jajaja, o sea, yo le rezo a mi celular. Y en otro caso, bueno, al que creó el celular. Pero bueno, luego analizándolo, todo es una elección. Y estas últimas, yo diría que semanas, último mes, dos meses, que yo había estado dejando la vida pasar sin rituales externos o ceremonias, buscando encontrar en la vida misma esa energía divina, tengo que confesar que encontré también mucha desconexión. Es muy difícil cuando nunca nos creamos el hábito de ver la vida como una ceremonia. Sobre todo, por ejemplo, ahora que yo vivo en la ciudad, que no tengo tanta naturaleza vibrante cerca para recordarme la ceremonia mágica que es la vida, se me hace mucho más fácil perderme en la inmediatez, distraerme con todo lo que me demanda atenta afuera. Y bueno, todo esto me llevó a cuestionar muchas cosas. Una de ellas es la dependencia que tenemos con lo externo para sentirnos bien. Y un paso más profundo para conectar con nosotros mismos y para experimentar nuestra espiritualidad. Hoy más que nunca se me hace muy importante recordarles y recordarme también a mí que las herramientas que necesitamos para conectar con nosotros y experimentar nuestra esencia espiritual ya vienen integradas en nuestro ser. Nacimos con los recursos necesarios. El gran problema es que a veces no reconocemos esos recursos o no le damos el valor real que tienen, porque el mundo en el que vivimos nos ha programado a pensar que necesitamos herramientas externas para lograrlo. Y no lo voy a decir desde esta visión conspirativa ni marketera, porque de verdad creo que todos, absolutamente todos, somos víctimas del no conocimiento muchas veces de estas herramientas. Y sí, aunque hay muchísimos pueblos también que por años han hecho uso de estos recursos internos, hay que ser realistas y ver cómo esas mismas culturas han puesto en muchas ocasiones los recursos externos como algo más importante que los recursos internos. Y muchas veces esto ha pasado a través de los rituales. Y voy a aclarar aquí esto. No es que ahora estemos en contra del ritual externo. Para mí es y será un gran recurso siempre, uno muy válido en esta misión de conectar con nosotros mismos. Pero depender únicamente del ritual externo, de la vela, del copal, del palo santo, es en esencia otra causa de desconexión con los recursos propios del ser humano. Una de las herramientas más importantes con las que hemos nacido todos, por ejemplo, es la respiración. ¿Y cuántos de nosotros crecimos usando la respiración meramente para sobrevivir, con patrones respiratorios disfuncionales que solo nos han traído más problemas que beneficios? De hecho, muchas de las enfermedades tienen su origen en esos patrones respiratorios disfuncionales. Y sí, nadie nos enseñó a respirar correctamente. Es algo que, de algún modo, es nuestra responsabilidad aprender a medida que nos hacemos conscientes de que nuestra forma de respirar no es óptima. Y una vez que hemos aprendido a usar esta herramienta con la que hemos nacido, podríamos comenzar a aprender las distintas formas de emplear esta herramienta para generar esa sensación de conexión interna o espiritual, para, digamos, que hacer esta conexión con el espíritu. Otra herramienta que tenemos integrada, por ejemplo, es la percepción sensible. Y esto en especial muy pocas personas saben que está disponible. La percepción sensible viene siendo la conciencia corporal de una situación, una persona o un acontecimiento. Es como un aura interna que abarca todo lo que sentimos y sabemos sobre un tema determinado en un momento concreto. Es algo que lo abarca y lo comunica todo en su totalidad y no detalle a detalle. La percepción sensible viene siendo lo que une muchos datos dispersos y le da sentido, es el medio a través del cual experimentamos la totalidad de una sensación. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, esta herramienta en especial tiene truco, ya que para muchos de los que hemos experimentado un trauma puede ser una herramienta quizás un poco compleja de usar, porque parte de la dinámica del trauma consiste justo en separarnos de nuestras experiencias interiores a fin de proteger nuestro organismo de sensaciones o emociones que puedan resultar insoportables. Por ende, trabajar con la percepción sensible puede resultar un desafío para muchas personas. La buena noticia es que a través de trabajar en recuperar la conexión mente-cuerpo, podemos acceder justamente al poder de esa percepción sensible. Déjenme les cuento un poquito más porque esto para mí es el asunto central de este episodio. La percepción sensible está muy ligada con la toma de conciencia. Y tomar conciencia implica experimentar lo que está presente sin intentar cambiarlo o interpretarlo. Entonces, si queremos aprender a utilizar esta percepción sensible y especialmente si queremos aplicarla a la resolución de traumas, tenemos que aprender a reconocer cuáles son las manifestaciones fisiológicas que subyacen a nuestras reacciones emocionales. Y esta es, en mi opinión, otra gran herramienta con la cual nacimos todos, nuestras emociones y su respuesta fisiológica. Creo que hay muchísima materia espiritual en la comprensión de nuestras respuestas emocionales y sobre todo en cómo fisiológicamente nuestros cuerpos están diseñados para mantenernos a salvo. Hay un grado de perfección en nuestros sistemas que aunque quisiéramos explicar, sería demasiado complejo hacerlo. Tenemos tantas herramientas internas, tantos recursos que no hemos aprendido a emplear que me parece urgente comenzar a hablar más de ellos. Comenzar a hablar del cuerpo, de la fascia, de los canales de energía, de los ritmos biológicos, de la conciencia, de la sabiduría autónoma del ser. Y creo que mi propósito va mucho hacia esa parte. Al poder compartir con ustedes lo que yo he ido aprendiendo y experimentando en mi propio camino de redescubrir estas herramientas, estos recursos internos que siempre han estado disponibles para nosotros. Creo que la espiritualidad, como les decía antes, no es algo que necesitamos conquistar afuera. No es una montaña que necesitas escalar. No es un altar o una ceremonia. Creo que la espiritualidad está en el reconocimiento de nuestra esencia divina a través del uso de los recursos y las herramientas que se nos fueron otorgadas al nacer. Y creo que ahí está la magia de todo este tema. Espero que este episodio les haya hecho sentido. Yo estoy hoy más que nunca comprometida con este propósito y con esta misión de llevar más conciencia y más herramientas prácticas que la gente pueda aplicar en sus vidas para realmente reconectar con esos recursos internos, porque creo que esa es la verdadera ceremonia. La verdadera ceremonia de la vida ocurre a través de esa reconexión con tus recursos internos. Eso es un poco de lo que voy a estar compartiendo también en la membresía. Todas estas herramientas que vienen, vamos a compartir incluso talleres intensivos sobre regulación del sistema nervioso, sobre percepción sensible, y todo esto va a ser solo por $300 al mes. Es súper económico, es para mí una gran inversión. Lo mejor es que se está creando también una biblioteca hermosa de herramientas. Para mí este es mi servicio, este es mi servicio a la humanidad. Creo que va a ser probablemente el trabajo de mi vida. Nunca me había sentido como más caminando mi propósito y sentir que todos los días me levanto a hacer algo por contribuirle al mundo y por devolverle al mundo un cachito de toda la felicidad, de toda la prosperidad, de toda la abundancia que a mí me ha dado la vida a través de estas herramientas. Espero que el episodio de hoy, este pequeño divagar a través de la espiritualidad, te haya hecho algún tipo de sentido, que haya contribuido un poquito en tu vida, que te haya hecho cuestionarte tu espiritualidad quizás y desde dónde la habitas y desde dónde te conectas con ella y de qué dependes o no dependes. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ser parte de esta bonita comunidad de Regreso al Corazón. Y por último, antes de cerrar, saben que me encanta cerrar diciendo que de verdad espero que estas herramientas te contribuyan y te sientas un poco más acompañado en ese viaje de regreso al corazón. Y es lo más honesto que te puedo decir. Te mando un fuerte abrazo.